Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
En tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Lo saben bien, querido público, que hoy que es miércoles, el espacio de la conversación que hacemos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, nos enfocamos a ese aspecto central. Nos hacemos una pregunta, ¿qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Sabemos que las transformaciones de manera pues así como han sido vertiginosas en este año que sin duda resultará inolvidable, son de esos que marcan la historia de cada uno de nosotros y por supuesto de la humanidad en su conjunto. Entonces, pues claro que es importante para nosotros como analistas y en el compromiso del sostenimiento del psicoanálisis en el siglo XXI, para el siglo XXI, ¿qué lugar entonces ocupará? ¿Qué lugar merece? ¿Qué lugar construimos permanentemente para el psicoanálisis en estos momentos? Decía hace un momentito, bueno, siglo XXI, pero en lo particular en tiempos de la pandemia, en tiempos de estos cambios, vertiginosos cambios. Así es que también en respuesta a esta circunstancia, ustedes lo saben, querido público, seguimos aquí en Freudiana Radio sosteniendo este espacio de conversación. Este espacio que en el compromiso que permanentemente tenemos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos tiene que ver con abrir la posibilidad para todo público de que reciban y nosotros poder brindar los beneficios del psicoanálisis, sea por medio de este espacio, sea por medio también de la conversación como lo hacemos de lunes a viernes en esta cita, ya tradicional cita de mediodía, o sea también a través de otras conversaciones que hacemos, como por ejemplo la que ya es una gran tradición del Centro de Investigación y que es Los Monstruos al Diván. Recordarles por lo tanto, ahorita que menciono esta conversación, que este sábado 31 de octubre, estén ustedes muy pendientes por supuesto aquí con nosotros en el Centro de Investigación, a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a través también de nuestra página del centro www.cielmex.com.mx y por supuesto a través de nuestro teléfono, tome nota por favor, 55 56 80 76 86. Los medios para que se comuniquen ya con nosotros y se informen al respecto de esta, decía hace un momentito, de esta ya tradicional reunión de Halloween y muy particular reunión que hacemos año con año, desde hace ya 14 años en el Centro de Investigación, donde los monstruos, estas hermosas creaciones, estas hermosas figuras de nuestra cultura, vienen y nos dan cuenta de singulares experiencias que han vivido en tiempos recientes y que han podido también dar cuenta de ello a través de, ¿qué creen?, de su vivencia en el análisis. Sí, Frankenstein, Drácula, hombre lobo, brujas, orcos, zombies y demás figuras monstruosas dan cuenta de su vivencia en el análisis. No se lo pueden perder este sábado 31 de octubre. Y bueno, dando ahora sí comienzo a lo que es la continuidad del trabajo que inauguramos el lunes, sean pues bienvenidos a que enriquezcamos aún más, a que podamos nutrir esta conversación al respecto de la mirada. Uh-huh. Haber puesto, como lo hemos venido haciendo, haber puesto como base la diferencia de lo que es orgánicamente la posibilidad de la vista, del poder ver, y poderlo eso distinguir de todo lo que tiene que ver con el proceso psíquico, el proceso emocional, de la mirada, todo lo que incluye, todo lo que se juega íntimamente de nuestra vida íntima, de nuestras construcciones psíquicas que vienen de la fantasía, de los procesos alucinatorios, como aquello que configura de una manera única, de una manera singular en cada uno de nosotros, en cada sujeto, la particularidad de su mirada, de nuestra mirada. Así pues, continuamos hoy con esta conversación y como buen miércoles, donde nos abrimos a preguntar qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia, es también el espacio donde tres mujeres psicoanalistas abren la conversación al respecto de esto. Y estas tres mujeres, por supuesto, las presento en este momento, son colegas y miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Bienvenida entonces, mi querida Valeria Reyes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues seguimos con este tema, que creo que ha sido un tema muy bello, porque a todos nos lleva siempre a una cuestión que yo me doy cuenta que es poética. Cuando tratamos de describir, por ejemplo, la belleza en lo que miramos y también en lo más siniestro que podemos mirar. Entonces, es un tema que definitivamente, como estabas mencionando, pues tiene que ver con lo más íntimo y que nos lleva a todos siempre a poder vivenciar pues una serie de fantasías y de situaciones que imaginamos cotidianamente en nuestro diario vivir. Entonces, pues muy contenta de estar hoy con ustedes y seguiremos hablando de la mirada.
Así es, mi querida Vale. Y bueno, ahorita unos cuantos minutos del programa le anunciamos a nuestro público. Me parece que estaremos tú y yo, Vale, armando la conversación, en tanto que dentro de unos minutos puedan ya incorporarse a este espacio tanto nuestra colega Giselle Mendoza como, por supuesto, nuestra directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Estarán ellas con nosotros en unos cuantos minutos más. Pues sí, ya de entrada, digamos que hago ya la presentación, que cuenten con que eso pasará en unos minutos. Y mientras tanto, pues sí, nosotros continuaremos, Vale, hablando, como bien dices, de este tema tan interesante y bueno, interesante y bello, me haces pensar, Vale, por lo que señalabas al respecto de lo poético. Y lo poético que no solo es, como bien sabemos, el aspecto, digamos, que apunta a la belleza, sino que también lo poético toca ese aspecto que señalabas muy bien como lo siniestro. ¿Qué sería la poética históricamente, y lo sabemos, qué sería la poesía, la historia de la poesía, sin una figura como Baudelaire, que es conocido por todos nosotros, en esa posibilidad de encontrar la belleza en, digamos, en la destrucción, en lo oscuro? Y esto tiene que ver con lo siniestro, y esto tiene que ver con lo que ya decías tú, de lo que la mirada en su construcción y en su desenvolvimiento dentro de la cotidianidad nos permite dar cuenta.
Así es, y definitivamente algo en lo que yo he estado pensando a partir del trabajo de lunes es en ese efecto que causa el ser mirado, ¿sí? Que hemos estado abordando la mirada desde el que mira, ¿sí? O de lo que podemos mirar, pero es muy importante también tomar en cuenta el efecto de ser mirado y las consecuencias de ser mirado, ¿sí? Y todo lo que puede causar, tanto en una cuestión de deseo o de anhelo, ¿sí? Como en el lado contrario, ¿no? Entonces, algo en lo que yo he estado pensando tiene que ver en relación a la mirada del hombre y el efecto de la mirada del hombre en una mujer, en la mujer. Y que a partir de esa mirada, pues la mujer se puede construir un universo, ¿sí? Y un universo que la lleva a crear, pues tanto aquello que anhela, un deseo de ser amada, un deseo de ser mirada o de ser deseada, ¿sí? Y que definitivamente la mirada del hombre para la mujer, ¿sí? Le produce un efecto, híjole, bueno, como creo que nada más... lo que le puede hacer sentir, lo que le puede despertar aquellas, pues, anhelos que en la mujer se despiertan solo con una mirada.
Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hay en la mirada? ¿Sí? Olvídese de que sea un hombre.
Sí.
Para que nosotros podamos llegar más a fondo, ¿sí? Se trata de la mirada. No de la mirada del hombre exclusivamente hacia la mujer. Bueno, eso es lo que produce la mirada del hombre hacia la mujer. Y la mujer, desde su fantasía de ser por fin la única para ese hombre, es ahí donde ella se confunde, donde ella se autoengaña, ¿sí? Es decir, es la construcción de una fantasía, de un deseo, anhelante de la mujer, ser la única para un hombre. Que no haya ninguna otra mujer. Solo ella. Y que eso también lo encontramos sin necesidad de la mirada del hombre en la mujer, cuando las madres dicen, yo seré tu única mujer. La única mujer que vas a venerar, que vas a adorar y a la cual vas a estar rendido a sus pies, es tu madre. Y ahí no hay ninguna mirada de un hombre.
No, 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 es la mirada de la madre, ¿no? Esa mirada que desata esas consecuencias en el hombre, lo puedo pensar en relación a esa necesidad de dominarlo.
École, exactamente. Es decir, hay deseos. Deseos definitivamente tanto en el hombre como en la mujer de posesión absoluta del objeto. Entonces esto se da en una diferencia, digamos, muy linda de lo que usted plantea. La mirada del hombre sobre la mujer, ajá, que bueno, habría que ver qué es lo que, en dónde deposita la mirada del hombre, porque eso es lo que no dice Lacan. Lacan nada más dice que el hombre cuando mira a una mujer y la mujer se experimenta mirada por el hombre, ella inmediatamente construye un deseo, ¿sí?, de ser la única para ese hombre. Pero ahora, querida Vale, tenemos el problema de que si los hombres miran a las mujeres, son unos machistas, son unos perversos, son unos, ¿cómo se llaman? Estos voyeristas. Bueno, los ponen verdaderamente del asco. Entonces, como que sí. Hay que decirle a Lacan que ya la situación cambió, que ya, sí. las mujeres fueron capaces de destruir la mirada del hombre en ellas. Que ahora les representa no ser una mujer deseada, no ser la única para ese hombre, sino ser definitivamente la degradación para esa mujer. Si me miras, me degradas.
Bueno, pero yo lo reconozco así en una cuestión de discurso, pero en la escucha analítica en la clínica realmente no se presenta de esa manera, sino que sigue la mujer hablando de lo que esa mirada en ella despierta, ¿no? Y en su necesidad de ser amada por el hombre.
Sí, entonces, a ver, detengámonos. Sí. Ser amada por el hombre, lo único que acepta y que demanda una mujer es siempre y cuando seré amada por ti, si yo soy la única mujer, sí, para ti.
Sí.
En el momento en que tú voltees a ver a otra, ya no me amas a mí
de manera absoluta, ya no. Con solo dirijas tu mirada hacia otra mujer, pero así, ¡pac!, ipso facto, ya no soy para ti la única. Y entonces ya te empiezo a odiar.
Sí.
¿Ya? Se gira al odio. Y entonces luego le preguntan al hombre, ¿qué estás mirando? Nada, como nada. ¿Qué crees que no te vi? Pues, ¿qué viste? Pues que te quedaste, te estabas comiéndote a esa mujerzuela con los ojos. ¡Ay, qué bárbara! Pues no, yo ni cuenta me di. ¡Ay, no lo niegues, maldito hombre! Empiezan a pegar de gritos y de horror y ya la reunión a la que iban se vuelve tragedia. Y el hombre dice, bueno, carajo, pero ¿en qué momento volteé yo a ver a esa otra mujer y ni cuenta me di? Y no se dan cuenta las mujeres de que ellas son las que están persiguiendo la mirada del hombre, hacia dónde se dirige, ¿sí? Y son ellas las que construyen ese deseo, bueno, verdaderamente omnipotente en los hombres, bueno, cuando no, pobres hombres infelices, en el sentido de que no pueden garantizar su deseo, no pueden garantizar su erección. Entonces, no, tenemos ahí muchas cosas que hay que clarificar en esta conversación, pero lo que sí podemos decir es que la experiencia para la mujer de la mirada del hombre hacia ella sí permite la construcción fantasmática de que va a ser la única para ese hombre y que ya es amada. Ya, ya es amada. Ya me miró, ya me ama. Y luego, pues, inmediatamente quieren matrimonio, casa e hijos. Pues ya, ¿no? Digo, ya soy la única mujer para él, ¿no? Ya, ¿qué espera? Estoy que meterlo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Vale? ¿Qué vamos a hacer, Germán? ¿Qué vamos a hacer? A ver, con que las mujeres dicen, tú me miras y me degradas, ¿eh? Si me sigues mirando, me degradas. No quiero que me mires. Voltéate para otro lado. No me mires. Creo que fue una conductora de televisión, de un programa de televisión, que mandó, digamos, a juicio a un taxista que le dijo, ay, qué guapa es usted, o no sé qué. ¡Ah! Ajá. Inmediatamente dijo, maldito hombre. Ahorita verás de qué lo acusó, de acoso, ¿no?
Sí, exacto. De acoso.
Sí, recuerdo, doctora, creo que es el caso de esta chica, me parece que es activista justamente de los movimientos actuales de género, de feministas que están en favor de la igualdad y la equidad de género.
Sí.
Y fue ella quien recibió pues claramente hay que decirlo, piropo de parte de un taxista, y bueno, montó en cólera y armó todo el zipizape para que el hombre fuera juzgado por el atrevimiento de haberle dirigido un piropo. Y que a mí me parece muy delicado, ya de por sí, como ahorita lo venía planteando, doctora, porque entonces, ¿dónde quedaría el espacio así? Primero específico el espacio para la mirada. Y a lo que voy es, ¿dónde quedaría, por lo tanto, a partir de lo trascendente que se juega en la mirada, dónde quedaría el espacio para poder acercarme al otro? Y acercarme sea con fines, digamos, desde lo más básico, como una información, una pregunta, un lo que sea, hasta claramente poderme acercar al otro con los fines sensuales, los fines de seducción, de querer conquistar a la mujer en cuestión. Entonces, sin esta posibilidad, por la persecución que se hace de la manifestación fundamental de mi mirada, pues porque naturalmente hay algo en una mujer que me cautiva, que cautiva mi mirada, y claro, que naturalmente habré de voltear a verla, y habré de voltear a verla con el deseo de verla y la satisfacción. Use eso.
Claro.
Y entonces, toda esta persecución es negar lo que acabo de decir por lo moralmente señalable, por lo impúdico, por la agresión que eso representaría hacia una mujer. Pero yo le preguntaría a estos movimientos y al discurso de género, ¿de qué otra forma lo haría entonces?
Como ciego.
Pero es que yo me doy cuenta.
Advertirle a la mujer, oye, ¿sí? Yo vengo como ciego. Yo a ti no te puedo mirar, no te puedo mirar con ningún deseo, no te puedo mirar con ninguna admiración. Y entonces todo en negativo. Yo no te admiro, yo no te deseo, ¿sí? Yo vengo aquí como ciego. Yo no veo tu cuerpo, yo no te deseo, yo no te trato de ofender, yo no nada. Nada más te quiero preguntar si conoces dónde queda la Avenida Hidalgo. Pero van a tener que empezar a decirles, yo no vengo a mirarte, no vengo por deseo. No vengo por ninguna seducción, no quiero nada contigo, no me significas nada, no eres nada para mí, pero quisiera yo saber si me puedes ayudar en dónde es la parada, del Metrobús. Así va a tener que ser. Primero con toda una retahíla de negaciones, yo no soy al cual tú persigues. Soy un hombre, pero yo no miro con deseo a la mujer, yo no quiero nada contigo, no eres nada para mí, no te deseo, no tienes nada que yo pueda admirar, ¿sí? Es más, eres muy fea. Entonces, pues ya no me puede acusar de acoso porque yo le dije, señor policía, yo lo único que le dije fue que ella era fea. Entonces, pues es la defensa que los hombres ahora tenemos para que no nos acusen de acoso, porque si les decimos bonitas, pues es un acoso, entonces hay que decirles feas.
Y todo esto sería también o implicaría también la negación de la satisfacción erótica en la mujer de recibir la mirada de un hombre.
Pues sí, pero en esas andan. Acuérdese, a ver, siempre he dicho yo algo. Es el odio que la mujer tiene hacia la libertad de la sexualidad masculina en relación a poner su deseo por cuanta mujer le guste y le atraiga. Entonces, de eso es de lo que se trata de dominar, de cancelar y de erradicar.
Pero eso también ha tenido un efecto en la mujer, bueno, que yo me doy cuenta, sobre todo en mujeres muy jóvenes, que están los 18, 19, 20, que ya se han vuelto como muy duras, como muy frías, y ya toda esa situación de la mujer, de la seducción y del gusto que puede tener una mujer por recibir un piropo, que le digan guapa, y que eso hace bueno, pues casi casi que uno vaya feliz, ¿no? Por la vida de escuchar algo así, ya no está. Es decir, eso es algo de lo que la mujer ya no puede disfrutar. Y ha vuelto a las mujeres, pues sí, feas, feas en su trato, hacia los hombres. Y creo que ellas mismas lo padecen en el sentido de que cuando quieren intentar una relación de seducción con un hombre, no saben qué hacer. Sí, ya todo se reduce a estos encuentros por aplicaciones en donde dicen si quieren coger o no, y hasta ahí.
Eso por un lado, pero por otro lado, es verdad, recordemos que las miradas llamadas lascivas, siempre han incomodado a las mujeres porque una mirada lasciva de un hombre está al servicio de degradarla como persona, como una persona con valores, ¿no? Sí. Y creo que eso también hay que decirlo, pero ya no se distingue, ya no se puede hablar de lo que es una mirada bella de los hombres hacia la mujer y lo que es una mirada degradatoria, lasciva, ¿sí? Hacia la mujer que la degrada. Y que eso, pues, indudablemente que es lo incómodo. Sin embargo, pues ya se vuelve una masa, ¿sí? Que basta que la mire para que sea agresivo, ¿no? En lugar de distinguir cuándo una mirada es ofensiva y cuándo una mirada va a despertar este gusto, este regocijo de creer, bueno, ahí la mujer se engaña, ¿no? Pero pues ni modo, de creer que por solo ser mirada por un hombre ya es para él la única mujer en su vida. Ahora, pues ese es un anhelo en las mujeres, ¿sí? Cuando la mujer dice anhelo ser amada, en realidad esconde el decir lo que deseo verdaderamente ser únicamente yo para ti y ninguna otra. Esto de ser única, yo creo que habrá que hablarlo con más detalle, con más, digamos, precisión, en relación a por qué la mujer desea ser única mujer para el hombre. Y eso viene también desde la madre. La única mujer que será para sus hijos varones, pues será ella y nada más ella. Y las madres, pues se las ingenian para que los hijos, aunque se casen, nunca, pero nunca de los nunca vayan a poner a esa mujerzuela con la que se casaron, que es deficiente en todo, ¿sí? Ay, porque mi hijo, bueno, se casó con una mujerzuela, ¿no? ¿Sí? O las hipócritas que dicen, no, yo me llevo muy bien con mi nuera, es más, la quiero. Pues quiere decir que entre las dos se están repartiendo al señor, al joven. Entonces, cuando se lo reparten bien, pues no hay disputa. ¿Sí? Sí, porque pues esos son acuerdos femeninos. ¿Tú estás de acuerdo con que la mitad de este hombre te pertenezca a ti y la otra mitad para mí? Bueno, yo quisiera un 70% para mí, dirá la madre, y un 30% para ti. ¿Te conformas? No, yo quiero el 70% para mí y el 30% para ti. Si no, pues habrá pleito. Y pues a ver quién gana.
Doctora, quiero dar lectura a comentarios. Hemos ya recibido varios comentarios de nuestro público. Escucha, nos escribe Ivette Vega González y dice lo siguiente. Quedaría en otro lugar en el que no acose. ¿Cuál es? Bueno, de eso se trata, de reinventar la seducción.
Pues sí, pero dígalo fuerte cuando la miren. A ver si es cierto. A ver si la mujer va a decir en su respuesta a la mirada del hombre, va a decir eso. Oye, me encanta que me mires. Ahora, si le dice eso a un hombre, el hombre se perturba, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Sí? No, no, ¿qué? ¿Qué? ¡Ay! Y entonces es cuando uno encuentra el fracaso. Doctora, ya no hay hombres. Pues no. No, porque se perturban. Si uno en ese instante de la construcción de la mirada del hombre hacia la mujer le habla, se pierde el encanto. Se pierde precisamente el encanto, el encantamiento. Lo que la mirada puede producir es un encanto, un encantamiento, la magia. ¿Sí? Si la mujer ahí habla, no, pues ya, arruinó todo. Ella tiene que ser seducida y engañar al hombre con que ya la tiene a su merced. Entonces tiene que responder a esa mirada, tiene que responderle al hombre como diciéndole, sí, ya te pertenezco.
¡Ay!
¡Qué barbaridad! Doctora,
Sí.
sería entonces, o sea, ella ahí lo que, digamos, lo que tiene que hacer es dar soporte a la construcción que el hombre ha hecho de ella a través de su mirada.
Así es. Eso era lo lindo que había anteriormente. La mujer engañaba al hombre precisamente, pero el engaño no es malo ahí, vaya, no vayan a empezar con su moral guadalupana, no. Tendría que responder ella engañando al hombre, ¿sí? Para ella lograr lo que verdaderamente pretende, ser única para él. Entonces, las mujeres respondían con un parpadear de ojos, con una sonrisa, ¿sí? Con un cierto pudor y cierta vergüenza de haber sido miradas. Ajá. Y el hombre sentía su poder sobre ella. Ajá. Y ella podía llegar hasta manifestar un ligero temblor.
Bueno.
No, pues ahora todo es salvaje.
Sí.
Todo es verdaderamente como en la época de las cavernas.
Sí.
Entonces, nos bueno, escribe, ya, todo eso se perdió.
Nos escribe también nuestra escucha Nidia Mora y dice lo siguiente: eso que va mencionando la doctora Heiser está muy álgido en la actualidad. El que algunas mujeres quieren negar que los hombres nos miren cuando es algo natural y que claramente, como dicen, es parte del deseo. Esto es antinatural.
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que volver, ¿sí?, a ser mujeres seductoras. A dejar caer, como antes se usaba el pañuelo, bueno, ahora hay que dejar caer la pluma. Si uno está escribiendo, por ejemplo, no sé, vayan a tomar un curso de, aunque sea muy árido, de matemáticas o de física o de química o lo que sea, ajá, y dejen descuidadamente rodar la pluma. Ahora, lo que va a pasar es que ningún caballero, porque ya no lo sabe, se va a levantar a recoger la pluma y aprovechar eso para entregársela a la mujer que la ha perdido y poderla mirar, ¿no? Ya también le va a decir el hombre: oye tú, mensa, se te cayó la pluma. ¡Ay, qué horror! No, entonces eso ya no es posible. Ya no es posible porque también el hombre ya no responde a anhelar so pretexto de proteger a la mujer, porque ese era el chiste, ese era el juego, ¿sí? Las mujeres en una época éramos frágiles, éramos tontas, ajá. Podíamos perdernos en una calle porque no sabíamos cuál era el norte y cuál era el sur, ajá. Una serie de cosas, ¿sí? Entonces, todo eso pues ya se perdió, era la forma seductora. Entonces, la mujer en desgracia desencadenaba el auxilio inmediatamente protector e inteligente del hombre que salía, digamos, pues así como este el Quijote, tacatán, 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 a la conquista, precisamente a la conquista de la mujer, porque la mujer abría un espacio. Bueno, eso ya, todo eso ya se perdió. Ahora sí deja caer la pluma, le dicen: oye, oye, se te cayó la pluma, recógela. Es decir, mensa, la tratan de mensa. Oye tú, mensa, se te cayó la pluma. Pero está inserto en los hombres en la actualidad degradar y ofender a las mujeres, tratarlas de tontas, de estúpidas, de distraídas, de que no piensan bien, de que no piensan adecuadamente. Entonces, bueno, creo que de acuerdo a nuestro público, tendremos que crear nuevas formas de que esta experiencia de ser única para un hombre por el solo hecho de su mirada, pues vuelve a estar vigente.
También nos escribe nuestra escucha Caricia de Luna Shanti y dice lo siguiente: benditos sean los hombres, sin ellos, sin esa mirada erótica, yo no me sentiría mujer. Saludos y vivan los hombres.
Sí, estoy de acuerdo, pero tenga cuidado de decir esto porque no vaya a ser que la agarre un grupo de feministas y la golpee. No, en las secundarias, hay mujeres golpeadoras para todas aquellas que no estén de acuerdo con odiar a los hombres. Entonces imagínense que nuestra radio escucha milite con que viva a los hombres. No, bueno, pues, la van a despellejar.
Sí. Sí.
Recibimos también de parte de Jacqueline Serafín una sonrisa por cuando usted dijo, doctora, de que uno entre como ciego, el hombre como ciego en relación a una mujer. Nidia Mora también nos compartió una sonrisa por ello. Caricia de Luna Shanti nos hace otro comentario y dice: pobres hombres, ya no los van a acusar de acoso, sino de agresión verbal. Mejor mirada sin palabras, esas hablan sin decir una sola palabra.
Pues sí, pero el problema va a ser ese, que van a ir en contra de la mirada. Nosotros ahorita estamos hablando de la mirada, pero lo que pasó con con esta feminista rabiosa que llevó a a juicio al atrevido chofer del taxi, pues es, digamos, violencia, rabia.
También a través de YouTube, nuestro escucha David Medrano dice lo siguiente: hay un montón de cosas muy agradables que creemos desear, pero de ellas solo podemos decir que creemos desearlas. He ahí que conscientemente muchas mujeres dicen no querer ser miradas.
Eso es verdad. Creo que volvemos a un principio muy importante. A la mujer no se le define, a la mujer se le crea. Y creo que podemos tocar ese punto sensible, que los hombres vuelvan a ser capaces de crear a la mujer, no de degradarla, de volverla a crear para ellos. Creo que eso puede ser un pedido, esa puede ser una solicitud, ¿sí? Convocar a que los hombres vuelvan a crear a la mujer. Que hagan de la mujer una creación bella y satisfactoria para ellos. Y no que la denigren, no que la pisoteen, no que la agredan, no que sean, digamos, rivales.
Nos escribe también María Teresa y dice lo siguiente: ¿Entonces es posible actualizar algo del discurso de Lacan en los discursos feministas? ¿Están entonces las mujeres ahí para ser miradas? ¿Es imposible desear no ser mirado?
Sí, yo creo que son, digamos, inquietudes muy importantes a polemizar. Porque ahorita nosotros estamos llevando lo de Lacan a una conversación, no al estatuto que pudiera ser un fundamento respecto a la creación del deseo en la mujer a través de la mirada del hombre. Son dos niveles completamente diferentes. Cuando nosotros llevamos digamos, lo que encontramos de nuestra información, de nuestra investigación a una conversación, ya no estamos profundizando en la trascendencia o no de un fundamento. Y sobre todo de ver también si soportaría el análisis de que eso sea un fundamento. No, sino tomamos estas investigaciones y las trasladamos a una conversación de lo cotidiano, en donde pierde digamos, su valor de fundamento psicoanalítico. Es una propuesta, ¿sí? Y nada más. Entonces la trabajamos como una propuesta y nada más, ¿sí? Pero creo que las preguntas de nuestra radio escucha, ¿sí?, requerirían un trabajo teórico, de fundamentos.
Sí.
No es ese el propósito de tomar, digamos, a Freud, a Lacan y a otros pensadores y a otros investigadores, ajá. Cuando los trasladamos a una conversación, le quitamos precisamente ese trabajo estricto teórico de analizar si son fundamentos o no, si fundamentan algo del descubrimiento freudiano o simplemente son pensamientos, pues hasta cierto punto ligeros.
Luego nos escribe José Fernando Londoño Mejía. Y dice lo siguiente: buenas tardes. Qué interesante el programa de Monstruos al Diván. ¿Qué tal en abril, a propósito del mes del niño y la infancia, pensar en esa misma línea, los cuentos de hadas al diván? Un abrazo.
¡Ay, excelente! ¡Excelente! ¡Pero qué lindura! ¿Quién es ese precioso ser?
Recuerdo, doctora, de José Fernando Londoño. Casi seguro estoy que es una escucha que tenemos en Medellín, Colombia.
Sí.
Si ahorita se pudiera él comunicar y confirmar con nosotros. Y él también, el mismo José Fernando, doctora, nos dice otro comentario y es lo siguiente: ¿es posible reinventar esa seducción cuando en la mirada se expresa algo de eso pulsional que le resulta erótico en el otro? Me preguntaba es hasta dónde un ideal de la dignidad de las relaciones y hasta dónde interpretamos desde los propios prejuicios y miramos desde algo más que el deseo.
Sí, indudablemente, ven, nos llevan, sus preguntas son riquísimas, porque nos llevan precisamente a no dar respuestas, eso ya. Porque un concepto o un fundamento psicoanalítico mínimo lleva 6 a 10 horas de trabajo. Entonces creo que el desarrollo que produce en las preguntas esta conversación son muy válidas, ¿sí? Son muy buenas, ajá, pero generalmente no respondemos para que no quede cerrada la pregunta, sino que quede abierta para que el mismo radio escucha, la procese. Ese es el chiste de establecer una conversación con el público. Pero tengan por seguridad que todas sus preguntas de esta índole las recogemos en una dignidad, digamos, que se merece la palabra del otro. Solamente que no las respondemos porque entonces se cerraría para él el efecto. Pasaríamos de una conversación a adquirir un saber.
Luego, Caricia de Luna Shanti nos comparte una linda expresión donde dice: soy solo tuya, cariño.
Y nada más que no nos dijo de quién.
Exacto.
¿Y qué tal si avienta esto al aire y al rato, sí, la van a perseguir? Eso es una provocación muy seductora.
Claro.
Bueno, ¿qué más?
También nos escribe Yesenia García Salgado diciendo lo siguiente: el deseo de ser mirado me parece que se manifiesta mucho en las redes sociales, cuando algunas personas suben fotos de ellos, y si no tienen muchos me gusta, pueden sentirse tristes o frustrados.
Bueno, pero las personas que suben sus fotografías con todos los riesgos a las redes sociales, pues ellos mismos pueden poner muchas caritas y decir: me gusta, 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 me gusta. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten la mentira. permiten el engaño, permiten la falsedad, permiten los insultos, permite una falta de responsabilidad en el otro. Así es que, pues, uno se podría satisfacer con uno mismo. Si uno tiene la posibilidad de poner 1,000 caritas, me gusta.
Ese también nos es...
Lo que quiero subrayar es no poner nuestros afectos a disposición de las redes sociales. Son falsas desde el inicio. Son falsas. No se puede, véanlo, no se puede jugar la verdad del compromiso afectivo de las personas en las redes sociales, porque la red social permite, primero que nada, un nombre falso.
Sí.
Primero que nada, un nombre falso. Qué bueno, pues es aceptado y ya. Pero desde ahí el sujeto no está comprometido con su nombre al respecto de lo que va a decir, al respecto de lo que va a crear, al respecto de lo que va a actuar. Entonces, desde el inicio, las redes sociales son una forma de engaño. Cuando suben sus fotos, pues se juegan, digamos, un riesgo de todas las falsedades que les pueden decir. Entonces, si el me gusta es bajo, pues la gente que sube sus fotos puede aumentarlo. Tiki, 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 todos los me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Puede hasta poner que ella con sus fotos tiene más o menos como 5,000 seguidores. ¿Quién va a comprobar que no? Es decir, démosle el lugar que tienen las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales permite el disfraz y permite el engaño y permite el fraude.
Sí.
Guay de aquel que espera ser reconocido por medio de las redes sociales, pues está mal.
También decía hace un momentito, tenemos el comentario de nuestra escucha Diana Cova que dice lo siguiente. Entonces, ¿desde una mirada podemos sentir el amor del hombre?
Pues eso va a depender de usted.
Sí.
No es general, no es estándar, pero son muy buenas preguntas. ¿Por qué? Pues porque podemos escuchar como analistas que ahí hay un deseo, ¿sí? Mágico. Hay un deseo de que la sola mirada, logre el anhelo de ser envuelta en una experiencia de amor. Pero eso depende de uno. Ahora, yo no me engañaría a ese nivel de ¡me miró! ¡Wow! No, 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 no. A ver, otra vez, vamos a decir de nuevo. De lo que estamos hablando es de que Lacan habla precisamente de la función pulsional de la mirada en cuanto a la creación del deseo en la mujer. Es una cosa muy complicada, tremendamente complicada. Para poder discernir solamente eso, la pulsión que está jugada en la mirada del hombre hacia una mujer, crea en la mujer el deseo, es decir, crea, despierta un deseo en ella. Son cosas del psicoanálisis tremendamente complicadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo traemos a la conversación y esa conversación nos permite precisamente hablar de todo lo que acontece en la vida cotidiana. Pero nunca dejamos que el sujeto deje de ser responsable de su anhelo, de su deseo. A ver, repita por favor ese comentario.
Sí, es de Diana Cova y es esta la siguiente pregunta. ¿Desde una mirada podemos sentir el amor del hombre?
¿Ve? Ese es un anhelo de ella.
Claro.
Ese Es un anhelo subjetivo que nace a partir de traer esas cosas del psicoanálisis a la conversación. Y lo que sí vemos es que al traer estas cosas analíticas, la gente se mueve, se moviliza. ¿Pero por qué se moviliza? Porque el psicoanálisis está entramado en la psique internacional, mundial, absoluta de los seres humanos. Por eso dije esa estupidez, internacional, mundialización, economía, en fin. El psicoanálisis, cuando lo verbalizamos, cuando lo ponemos en activo, ¿sí? Funciona. ¿Pero por qué? Porque es del ser humano. No es de Freud ni de Lacan, ni de la madre del cordero, ¿no? Está entramado en la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, lo que yo escucho ahí es un anhelo. Pues hágalo realidad.
Nuestra escucha, Dina Ruiz, dice lo siguiente. La mirada del hombre. La mujer lo interpreta de acuerdo al momento en que ella se encuentra o está viviendo.
Pues yo supongo que ni siquiera eso. Creo que tiene que ver con cómo valora la mujer en la actualidad el ser mirada por un hombre. Es lo que hemos estado discutiendo. Es lo que hemos estado conversando. Va a depender de ella. Yo sí salgo a la calle, ¿sí? Y entonces el policía de la esquina me dice, ¡ay, qué guapa, doctora, qué bien se ve ahora! Pues más que suficiente. ¿Qué importa que sea un policía? No me voy a casar con él. Pero no deja de ser un hombre que me está echando un piropo. Luego dependerá también de si quiero disfrutar de eso o no. O puedo decir, estúpido policía, ¿cómo me dice eso? Si no somos iguales, yo soy de la alta y es de la baja. Pues depende de cada mujer. Yo le diría, ay, Poli, qué bien, muchas gracias por su piropo. Sí, doctora, se ve muy guapa hoy. Ay, pues espero que para mañana también.
Doctora, sí, nos escribió José Fernando Londoño y sí confirmó diciendo lo siguiente, así es, estoy desde Medellín.
Ay, qué lindo, pues, qué lindo, qué padre que esté con nosotros. Y más en estos momentos tan difíciles, en donde vuelve a aparecer la amenaza de muerte por el coronavirus, ajá, y volvemos a estar inciertos en qué va a ser de nosotros. Pero bueno, en estas situaciones límite es cuando el hombre se vuelve trascendente por su creatividad. Y digo el hombre, ¿eh? No dije, el hombre y las mujeres. Canal 11, niñas y niños.
Y por último, hasta ahorita, el último comentario que recibimos es de parte de Silvia Benón desde Buenos Aires, Argentina. Y dice lo siguiente, faltan las provocaciones seductoras.
¡École! ¡Exacto! ¡Claro que faltan! Ahora las mujeres se visten horrible. ¡No! ¡Olvídense! ¿Qué tal cuando estuvo de moda la moda hindú?
¡Ay! Era moda de costal, era horrible.
¡Ay, horrible! ¡Qué horrible!
Y era precisamente para que las mujeres ocultaran el cuerpo.
Así es. Ajá. Pero trajeron lo más corriente y cochino y horrible de lo hindú.
Sí.
Pues son convenios de comercio, ¿no? Sí. Ay, no, yo esa moda la aborrecí. La aborrecí porque me la encontraba en la calle y era una visión horrible, horrible. No sé si se acuerdan ustedes de nuestra compañera Patricia Echeverría.
Sí, 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 cómo no. Sí,
claro.
Bueno, con unas caderas enormes, ¿sí? Porque ella era exuberante en su cuerpo, muy bonito cuerpo, muy acinturada, en fin, etcétera. Y que se va comprando una falda hindú verde, no se me olvida, verde. Y en una reunión del centro, ajá, llega ella como muy orgullosa, y yo no pude, no pude más que decir, ¡Pati! ¿Qué se hizo? ¿De qué, doctora? ¿Por qué se compró esa facha? Imagínense, acinturada y con las caderas anchas, y el vuelo, y verde, un verde horrible que a las morenas no les queda, un verde botella. ¡Ay! Bueno, pues así es la vida a veces de las mujeres.
Y decía del comentario de Silvia Benún, que nos mandó desde Buenos Aires, Argentina, terminaba diciendo lo siguiente: según qué mirada puede transmitir deseo o también odio.
Ah, sí, cómo no, totalmente de acuerdo. Estuvimos hablando desde el lunes, digamos, el lunes yo estuve hablando de, por ejemplo, en México existe el mal de ojo.
Sí.
¿Sí? Y el mal de ojo tiene un ojo de venado, que así se llama la semilla, un ojo de venado, para proteger a los bebés del mal de ojo. Porque el mal de ojo hacia un bebé puede provocar la muerte. Entonces, pues sí, la mirada siempre ha sido. Hay, por ejemplo, gente que cuando llegaban ciertas personas de visita y que tenían, según eso, la mirada muy fuerte, tenían que esconder sus pájaros porque si no los miraban y los mataban.
Sí, también hay una creencia en la religión judía en que a los bebés recién nacidos se les pone en la cuna uno de estos ojos de piedra que venden como amuleto, porque la idea es que puede llegar Lilith y se los lleva como venganza. Entonces, en las cunas de los bebés cuelgan estos ojos de amuleto para que el bebé no muera.
Bueno, pero todo es el juego de la mirada.
Sí.
Uh-huh. Y sí, hemos reconocido que una mirada de desprecio de parte de la madre puede hundir a un niño. O lo que escuchamos a veces en la clínica, ¿no? Bueno, es que mi madre siempre me miró con un odio y con un desprecio. Ella no me quería.
Uh-huh. Luego también un comentario de Luis Guillermo Aldana. Es solo una pregunta y dice, ¿y por qué antepone el ser policía?
¿Por qué antepongo el ser policía? Por gusto. Nada más por gusto.
Luego, otro comentario que nos hace nuestra escucha Caricia de Luna Shanti. ¿Por qué hay miradas que hacen sentir amor, deseo, odio, ternura? Porque tal vez ese hombre no me mira porque me ama, pero a lo mejor porque le gusto. Esa es mi percepción o quizás mi sentir. Híjole, creo que ya estoy diciendo disparates, pero no sé cómo transmitirles mi sentir acerca de las miradas.
Pues así, ella no dijo disparates. Ella dijo su sentir. Y sí, nosotros lo podemos escuchar, que es la persona la que le da un valor distinto a la mirada. Pero sí, hay miradas que interpretamos de odio, hay miradas que interpretamos de desprecio, hay miradas que interpretamos de deseo, hay miradas que interpretamos de dulzura. La mirada puede ser una caricia. Una mirada puede acariciarnos. Ajá. Cuando una persona nos mira con muchísima dulzura y que eso se ve en la mirada, eso se percibe en la mirada, es verdaderamente una experiencia de gran consuelo, como también cuando nos miran con enojo. O cuando nos miran como otras mujeres de, ¡ush! Ahí viene la que se cree, que no toca el piso. Sí, la mirada tiene todo eso, pero creo que tenemos que avanzar más a por qué es con la mirada tanta cosa que podemos construir. ¿Por qué con la mirada? No, y toda la poesía que hay al respecto de la mirada, al respecto de los ojos, al respecto de todo lo que produce. Y me está haciendo señas aquí nuestra colega Giselle, que tiene ya un verso que escogió al respecto de la mirada. Pues a ver, adelante, querida, con mucho gusto.
Sí, doctora. Este poema es de Aragón y se llama Los ojos de Elsa. Inclinando tus ojos, los míos y tibundos, en su fondo vi todos los soles reflejados y el salto hacia la muerte de los desesperados, como el de mis recuerdos a tus ojos profundos. Es un mar en tinieblas bajo el palio de un vuelo. De pronto, el día plácido de tus pupilas sube. En los lino del ángel recorta el sol la nube y sobre las espigas se azula más el cielo. Vuelve al azul la bruma del viento perseguida. Más diáfanos tus ojos abiertos bajo el llanto. Ni aun tras la lluvia de los cielos fulgen tanto. El vaso azul no es tan azul como en la herida. Madonna de dolores, humedecida lumbre, siete espadas rompieron el prisma de colores. El día es más punzante nacido entre clamores, y el nocturno relente más azul en quejumbre. De las melancolías de la plácida fiebre, reabres con tus ojos sendas de epifanía. Latiendo el corazón, el manto de María, al tiempo los tres magos vieron el pesebre. Al mayo de las voces basta con un salterio. Para todos los ayes y todas las canciones, guardo un trozo de cielo, luceros, por millones, donde faltan tus ojos con su doble misterio. El infante, absorbido por mirifios, viajes, desmesuradamente menos asombro espacia, que si agrandas tus ojos, insoluble falacia, como racha que abriera dos capullos salvajes. El poema, porque
Porque
es
es muy
muy
largo, es
largo.
larguísimo. Ahora sí que Aragón se quedó clavado en la mirada de Doña Elsa. Y vea todo lo que puede inspirar.
Sí.
Nos escribió también, doctora, colegas, nuestra escucha Alicia González y nos dice lo siguiente: una mirada puede expresar y a la vez esconder tantas cosas. Sin embargo, la interpretación responde al deseo de cada uno en particular. Hay miradas bellas y miradas intimidantes, pero siempre hay algo que no se dice, pero que está implícito al mirar. Las
Es cierto,
mujeres ahora.
es cierto, es cierto, ahí deténgase, Germán. Es que es muy cierto, es muy profundo eso. ¿Sí? Si pudiera repetirlo.
Claro
Es
que sí.
decir, hay algo que sentimos, que percibimos de la mirada, pero que no pasa a la interpretación. Nada más nos impacta y nos deja, digamos, huella sin que pudiéramos pasar después a la interpretación, o sea, al lenguaje. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es algo que puede inclusive causar un trauma que llevamos toda la vida y que lo causó una mirada no necesariamente ni de la madre, ni del padre, ni de los cercanos. Alguien que nos topamos en la calle o en el banco o en un cafetín o en en una presentación de libro o cuando vamos a ver obra de arte que no podemos comprar, en fin, algo de una mirada se cruzó en mi existencia y me marcó.
Releo esta parte del comentario de Alicia González. Una mirada puede expresar y a la vez esconder tantas cosas. Sin embargo, la interpretación responde al deseo de cada uno en particular. Hay miradas bellas y miradas intimidantes, pero siempre hay algo que no se dice, pero que está implícito al mirar.
Exacto, sí. Porque no puede pasar por la interpretación, nada más es el impacto, ¿sí? Por eso Lacan trabajó muy concisamente la pulsión escópica, la pulsión de la mirada.
No, y que, por ejemplo, lo que uno mira es impresionante, lo que muchas personas pueden capturar con solo mirar algo. De solo mirar la entrada del sujeto que ha llegado ante ellos y descubrir o al menos intuir que algo le está aconteciendo y algo grave.
Ah, sí, también. También podemos hacer eso. Pero también podemos, les digo porque a mí me ha acontecido, quedarnos frente, a mí me sucede especialmente con un cuadro de Van Gogh, ¿sí? De La Noche Estrellada. Entonces, hay ocasiones en que la veo y no me dice nada. Y hay ocasiones en que me atrapa y me... Y puedo quedarme, digamos, en esa situación de embeleso, embelesada. Y luego, pues tengo esa relación con ese cuadro de Van Gogh. Y luego la vuelvo a ver y digo, no me gusta, está como muy fea. Y después tener otro encuentro. Pero de lo que sí me doy cuenta es de que es un objeto significativo para mí. ¿Y es así La Noche Estrellada de Van Gogh? Y que puede ser horrible. Sí. Pueden ser ahí unas plastas de ¿cómo se llama esta pintura? De óleo.
Sí.
Embarradero de óleo, ¿no? Hay veces que la veo así. Y ahora este embarradero de óleo.
Pues continúa el mensaje de Alicia González, y termina de esta manera. Las mujeres ahora ya no se permiten ser conquistadas. En este tiempo de la satisfacción inmediata, debemos rescatar esa seducción que implica el tiempo de conquista, de compartir miradas y enamorarse.
Así es, debemos de conquistar ese terreno en donde no soy tuya, pero sí lo quiero ser. Y tú no eres mío, pero espero que lo desees.
Bueno, podríamos decir que en el caso de esta periodista que llevó a juicio al taxista, puede también haberlo llevado para constatar que en ese momento en que él la miró fue solamente de él. Entonces no hay gran diferencia entre haberlo llevado por matrimonio o por juicio.
Claro, vaya, ahí hay un cumplimiento de deseo oculto. Cuando lo llevó a la alcaldía, como dice nuestra colega, pues a lo mejor era también frente al juez de paz. Deseos ocultos.
Tenemos también otro comentario de nuestra escucha Suling Ro, que dice, también cuando se secan las plantas, mi abuelita decía que era porque alguien con la mirada pesada las vio.
Sí, cómo no. Todo eso es un mundo maravilloso de la mirada, ¿sí? Y creo que lo que no debemos de perder en esta conversación es decir nuevamente que la mirada de un hombre, a pesar de nuestro tiempo tan crudo, tan áspero, ¿sí? Que la mirada de un hombre desencadena generalmente un deseo inédito en la mujer. Y es inédito, porque ella lo construye en ese momento de ese encuentro.
Hay otro mensaje de Diana Cova que dice lo siguiente. Me hicieron recordar que antes, cuando salía con mi mamá de compras o al mercado, Había hombres que me quedaban viendo, yo no me daba cuenta hasta que ella me hacía el comentario de una manera fea, diciéndome, ¿qué te mira ese güey? ¿Cómo te quedó viendo? Y recordé que eso me causaba miedo, un pensamiento de, ¿está mal que un hombre me vea? O como si estuviera provocando al hombre. Era terrible, afortunadamente ya no salgo con ella.
No, pero se llamaba envidia pura.
Sí.
¿Cuántos, a ver, Vale, cuántos casos no tenemos en la clínica de la rivalidad de las madres en contra de las hijas jóvenes que empiezan a gustar a los hombres y ellas ya no? Ellas ya no son las miradas, sino es mirada hacia la jovencita, hacia la mujer, digamos, que inicia su carrera erótica.
Y creo que muchas veces es desde pequeñitas, cuando la madre se da cuenta del amor del padre hacia la hija, pues desde ahí también empieza una envidia y una rivalidad con la hija, aunque sea bebé o sea una niña, ¿no?
Sí, porque puede ser que al nacimiento, digamos, de esa hija, el hombre se desborde hacia esa nena y ya no hacia su mujer. Y órale, esa bebé va a estar sentenciada por el odio de la madre. O va a ser utilizada también.
Sí.
En esas frases de, dile a tu padre que, y habla con tu padre para, pregúntale a tu padre, ¿sí? Es decir, las usan las madres, ¿no?
Otro comentario de parte de nuestra escucha, Rosa Hernández, nos dice lo siguiente. Cálido miércoles para todos. La magia de la mirada traspasa el alma.
Ay, sí es cierto. Hay que tener dos condiciones, Rosa. Primero tener alma y después conseguir miradas que traspasen el alma. Estoy totalmente de acuerdo.
También nos escribe Alejandra Calixto y dice lo siguiente. A propósito de lo que comentaba la doctora sobre guardar silencio, es padrísimo cuando una responde en absoluto silencio esa mirada. Y entonces el hombre entra en un nerviosismo que no sabe si hablar o irse. Yo lo disfruto. Saludos.
Nada más métale el pie cuando huya. ¿A dónde vas, corazón? Sígueme mirando.
También nos escribe otro comentario de Yesenia García Salgado y dice lo siguiente. El lunes escuchaba el programa junto con mi madre y ella me dijo, ya ves, el mal de ojo sí existe.
Claro que sí. Es que no rompamos la magia de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias. El ser humano no lo podemos, digamos, concebir sin la magia utilizada para la maldad y la destrucción, y la magia utilizada para el bienestar, para el alivio, para la mejoría, y la magia, digamos, en que cuando los niños juegan, lo que hacen es magia. Por eso Harry Potter tuvo tanto éxito, porque esa magia que presentó, digamos, esta mujer en los personajes, eso ya existía. Simplemente la llevó a la posibilidad de hojearla en un libro.
Leticia Cruz dice lo siguiente. Una mirada desde el interior no juzga nunca, solo contempla.
Bueno, de eso no hemos hablado, pero también es bellísimo, ¿sí? La contemplación, así como el estado, digamos, hasta catatónico de quedarse quieto, inmóvil, por mirar lo que no es el objeto, sino más allá del objeto. Sí, definitivamente sí.
Hasta ahorita son todos los comentarios que yo tengo. Vale, no sé si tú tienes algún otro.
Sí, hay muchos. Hay un comentario de una chica que se nombra La exquisita magia de existir, que dice, muchas felicidades, es un privilegio escucharlos. Y bendita mirada que nos permite encontrarnos sin palabras.
Ay, sí, estoy de acuerdo. Vamos a jugar al encuentro, aunque sea, digamos, por internet, porque no nos queda de otra, porque estamos todavía hacinados, tratando de que en nuestro país no reviente el coronavirus en causar más muertes. De verdad, hagamos caso, cuidámonos, para que no reviente en esta posibilidad de las muertes, ¿sí? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, y bueno, creo que era el último.
Ok.
Sí, ya. Sí, hay muchos, pero creo que ya los leímos todos.
No le hace bien para repetirlos.
había un mensaje que mandó una radioescucha, pero no aquí en la publicación de Facebook, sino en los mensajes. Lo voy a buscar para leérselos. Aquí está. Se llama Leti Kras y dice, ya se perdió ese gusto de saberse bella y deseada con tan solo una mirada. Pobres de mis hijas, ahora no sé cómo las conquistan.
Es cierto, fíjense que es un misterio. Nosotros podemos, no, en serio, ¿sí? No sé cómo las conquistan, es que es cierto, es verdad, es un misterio. Porque anteriormente inclusive había todo el cuchicheo de la tía, de la hermana, de la mamá, de cómo ayudar a la nueva jovencita. Ahí es que te podemos aconsejar, mira, hazle esto y muéstrale esto y no hagas tal y no sé qué. Y tú hazle creer que tienes muchos pretendientes y entonces cuando él, la, 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 la. Y bueno, era el chismarajo, es decir, todas las mujeres de la familia participaban en que ya había un hombre al cual iban a casar. Empezaba realmente el desencadenamiento de la cacería, ¿no? ¿Sí? De eso hemos hablado muy poco, porque hemos hablado de la fuerza de la mirada del hombre en la mujer. Pero lo que se ha llamado popularmente, bueno, ahora ya desapareció, pero lo que se llamó popularmente la cacería de las mujeres en pos de un hombre, ¿sí? Y sí hay películas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes, de cómo en el hacinamiento de algunos grupos de mujeres, el que apareciera un hombre, híjole, desencadenaba toda la lucha entre ellas, ¿no? Hasta llegar al asesinato de él. Es decir, se habla del feminicidio, pero no se habla del hombricidio, ¿cómo se diría?
Pues sería como de androcidio, algo así, porque es con la etimología de hombre, androcidio, sí, así sería.
Bueno, de ese no se habla.
No.
Y hay, por ejemplo, el toloache.
No, sí. Ay, sí.
Y hay también los venenos que se les dan a los hombres, para que paulatinamente se mueran. Hay muchas cosas muy peligrosas en las mujeres cuando las mujeres están dispuestas a que el hombre les pertenezca en cuerpo y alma y después de muertos y se los echan. Se los echan, y se comenta que hay hombres que permanecen, digamos, atados a una mujer que ya no aman, pero pues en su desayunito y en su comidita y en su cena. Y bueno, después hay cosas muy feas, ¿no? Hay cosas muy asquerosas de los amarres, de las brujerías y de todo eso, ¿no? ¿Sí? Pero los hombres también peligran. No se habla más que de los feminicidios, pero de los crímenes ocultos por parte de las mujeres hacia los hombres no se dice nada. ¿Nada? Y han asesinado hombres desde tiempo inmemorial. De repente empieza el señor a estar mal y mal y mal. Y pues se muere. Y es ahí una hierbita santa que le ponían todos los días para que se fuera apagando poco a poco. Bueno, hay hierbas que producen impotencia en el hombre. Sí. Y las mujeres son capaces de, con tal de que no sea activo con otras mujeres, aunque no sea activo con ella, no importa, los vuelven impotentes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El qué? ¿Andro qué?
Androcidio.
Androcidio, híjole. Ahora sí, vamos a promover el androcidio.
Doctora, al respecto de lo que usted comentó hace unos minutos sobre la contemplación, nos cita la colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar, y nos dice, como el éxtasis de Santa Teresa.
Ándele, por ahí anda, por ahí precisamente. Espero que usted lo logre. Es que, ¿saben qué? ¿Por qué le digo eso? Porque ella dice, como el éxtasis. Entonces, digamos, ¿qué tal el como él es también un anhelo de vivirlo? Pues lléguele, lléguele. Nada más no muy fuerte, porque si no, a lo mejor el arquitecto, que es su esposo, la puede creer que ya está catatónica y la lleva al psiquiátrico, ¿eh? No, hay que tener cuidado. Pero sí, como el éxtasis de Santa Teresa. El mujerón de Santa Teresa. Ay, pero también no hemos hablado del mujerón de nuestra preciosa y divina poeta, ¿no? La monja, hombre.
Sí, ah, Sor de Sor Juana.
Ay, es que todo quiere en la boca. Qué barbaridad. Nosotros también tenemos una monjota.
Doctora Vale, Giselle, estamos a unos minutos acercándonos hacia el final de esta emisión. Por supuesto, invitar a nuestro público que habremos de continuar mañana jueves conversando sobre la mirada aquí en Freudiana Radio. Y bueno, en tanto, pues no sé qué, con qué les gustaría ir concluyendo el día de hoy.
Hay otro comentario que acaba de llegar de Caricia de Luna Shanti y dice: doctora, con lo que usted dice del chisme, raje de las tías, me hizo recordar que ellas nos decían, cuando te enojes, lo sabremos por tu mirada. Y también a través de la mirada se daba cuenta cuando una mujer estaba embarazada. Sí, creo que ya es el último que hay.
Sí, sí, creo que sí, Vale. Y cierto, lo que nos dice Caricia de Luna, a mí, pues sí, de inmediato me hizo recordar que eso es algo que yo ya he escuchado en varias ocasiones en nuestra cultura, así popularmente, que efectivamente en la mirada se dan cuenta cuando una mujer está embarazada.
Sí, sí, así es, eso es muy común. Y hay señoras, sobre todo abuelitas, que saben cuando una mujer está embarazada, sí.
Sí, solo con mirar sus ojos.
Sí, pues bueno, creo que fue el último. Ahora sí ya no he visto nuevos comentarios.
Sí, exactamente. Tampoco he visto más comentarios, Vale. Bueno, es menester, les comunicamos, querido público, tuvo ahorita ya que retirarse la doctora Heiser del programa. Entonces, por supuesto que a nombre de ella, de también nuestra colega Giselle Mendoza, las despedimos por el día de hoy en esta emisión. Decía hace un momento que reiteramos para nuestro público la invitación mañana jueves a que continuemos esta exquisita conversación sobre la mirada. Y en tanto, Vale, no sé tú quisieras, ¿qué quisieras decir a modo de despedida?
Pues que todavía hay mucho más que decir y seguiremos en esto el día de mañana y el viernes también con la conclusión. Y reiterar la invitación el sábado a los monstruos al diván. Estaremos publicando información al respecto de esto en Facebook para que nuestros radioescuchas estén enterados.
Así es. Muchas gracias, Vale. Entonces, pues despedimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención, querido público, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.